Bueno, en primer lugar, Verónica, el primer análisis tiene que ver con que tenemos que discernir qué tiene que ver en mi vida con los medios. Es decir, los medios son medios para lograr objetivos. Y en una vida, el objetivo central es la vida misma, es la libertad, es la autodeterminación y son los derechos que yo tengo, en este caso a la salud. Vida, libertad, autodeterminación y derechos, muchas veces, queriendo ser libres, terminamos siendo esclavos. El segundo análisis que tenemos que hacer es que si estos medios realmente son instrumentos valiosos, como usted bien decía, el mundo ha cambiado con la pandemia y las consultas las hacemos normalmente al médico, también en mi especialidad, por videoconferencia, por streaming, por Zoom, etcétera, quiere decir que los medios son muy útiles, especialmente en este momento de la historia. Ahora, pueden transformarse en una verdadera tragedia para muchas personas y sobre todo para los jóvenes, sobre todo para los niños y para los jóvenes, quienes no tienen este concepto tan central que in medio virtus, en el medio está la virtud, y ni muy muy ni tan tan. Hay edades después de los 50 años que les cuesta muchas veces el manejo de las tecnologías, pero hay edades sub-20, sub-30, que en donde las tecnologías son excesivas o corren el riesgo de ser excesivas y quitan estos derechos que los niños y los adolescentes y los jóvenes tienen, que es un derecho humano, profundamente humano, a una salud física, mental, social, de ser libres. Entonces, este es el verdadero problema, y a mí me parece que este es un tema central, el que usted ha abordado hoy, porque tiene que ver con las conductas que ocurren en todos los hogares, y evidentemente, y tenemos que poner un énfasis de atención en esto, porque somos los responsables, los educadores, los padres y sobre todo la conciencia comunitaria de los límites que hay que tener para no perder la libertad. Porque ya cuando hablamos en el tercer punto, yo diría que es una adicción, estamos hablando de la pérdida de la libertad.
Claro. Doctor, hace poquito usted participó, tengo conocimiento, de un foro que hablaba sobre adicción, ¿no? ¿Se ha tratado este tema de las nuevas tecnologías también? Porque cuando uno habla de adicción quizás lo asocia a estupefacientes, ¿no? Pero hay diferentes tipos de adicciones.
El adicto es alguien que no se puede separar de su adicción, es decir, de la conducta repetitiva que de última instancia le genera placer. No solamente a través de las drogas que modifican la estructura neuroquímica del cerebro, y biológica y también eléctrica, sino también a través de las, en este caso, de tener la necesidad de estar comunicado en forma permanente. Uno de los primeros indicadores que da cuenta de esto, y lo veo en la consulta a diario, tiene que ver con la pérdida del sueño. Es decir, ¿por qué? Porque se utilizan horarios que del cual disponemos en exceso para poder, de alguna forma, estar en contacto. Es en la noche en donde más, podríamos decir, se favorecen este tipo de contactos. Por supuesto, también en toda hora. El segundo aspecto que tiene que ver con la pérdida del sueño, ya por supuesto también el cambio de humor, el cambio de la irritabilidad que genera esto, la pérdida de control, podríamos decir que va llevando a un autoensimismamiento de la persona que está con este tipo de problemas. Es decir, nosotros somos seres relacionales hacia adentro, pero también vinculados hacia afuera, hacia los demás. Sí. Y cuando la vinculación es únicamente mediática a través de
un aparato, evidentemente cercenamos o priorizamos la comunicación del aparato, porque esto, el aparato nos excita, por otro lado. Uh-huh. Otro síntoma es la sobreexcitación que provoca la estimulación permanente a la pantalla o al celular. Y entonces, esta sobreexcitación también va a provocar menoscabo en regiones cerebrales significativas, como puede ser el lóbulo frontal y prefrontal, y está demostrado que esto ocurre. La sobreestimulación también va a generar muchas veces conductas repetitivas que se van a expresar en otras áreas, como por ejemplo la comida, aumento de peso, por un lado por falta de exposición a caminar, a las actividades motoras que de alguna forma genera, porque no es raro que alguien puede estar conectado permanentemente y caminando, aunque se puede hacer, pero normalmente esto tiende al sedentarismo, y esto también aumenta el peso, y ya tenemos sobrepeso en jóvenes significativos por esto. Uh-huh. Conducta, síntomas también que tienen que ver con dificultad para mantener relaciones interpersonales, se vuelven hoscos, hostiles, se pierde el lenguaje, esta función tan exquisita de lo humano superior que es el lenguaje, también se va perdiendo, y entonces mientras están conectados, se conectan con la familia con monosílabos o con lenguajes cortos, con lo cual se rompe el vínculo familiar, intrafamiliar, y por otro lado también se va generando un aislamiento significativo. Después, bueno, vienen los síntomas asociados ya a la carencia de cuando van al baño, también lo llevan, pero si no lo llevan, se sienten carentes del aparato, y entonces sienten vacío, angustia por no tenerlo, y entonces están permanentemente conectados. En fin, una serie de datos clínicos que nos demuestran claramente que esa persona está esclava de la pantalla, está esclava del celular.
Doctor, quiero preguntarle a aquellas personas que son tratadas por trastornos de ansiedad o de depresión, ¿el uso excesivo del celular influye aún más negativamente para estas patologías? ¿Cuál es la influencia de estar utilizando demasiado el celular para aquellos que, teniendo, por ejemplo, trastornos de ansiedad, necesitan saber la cantidad de enfermos que hubo hoy de coronavirus, qué novedades hay, no? ¿Hay una tendencia a aquel que padece de ansiedad del estar más conectado al celular?
Obviamente que sí, Verónica, y usted da en el punto central que lo hemos tratado en este espacio, en este programa suyo, y que tiene que ver con el mal estrés, es decir, con el distrés. Cualquier persona ansiosa, cualquier persona que está sobreexpuesta a una determinada situación de noticias, de necesidad de estar súper informado, de necesidad ya obsesiva y que se transforma en patológica de estar estimulado por las noticias, evidentemente está en un estado importante de mal estrés, o sea, en un cuadro de distrés. Y también le hemos dicho que el distrés es el verdadero problema de toda la raza, de toda la especie humana. Es decir, evidentemente la sobretensión, y de eso se trata cuando hablamos de estrés, es el origen de múltiples afecciones. Aumento de la presión, entre otras cosas, aumento de la obesidad, sedentarismo, y conjuntamente con esto, un exceso de hiperatención, evidentemente va a llevar también a un estímulo permanente de ciertos núcleos de la base cerebral que tienen que ver con las emociones, y entonces este desgaste, esta falta de equilibrio, esta pérdida realmente del equilibrio que da la dignidad de la persona, evidentemente va a impactar negativamente también en su conducta. Y por otro lado, no solamente altera la conducta, sino también hace propicio para el desarrollo de quiebres de homeostasis, es decir, de equilibrio psíquico importante, y es favorecedor de desarrollos de enfermedades mentales. Así que es causa y consecuencia a la vez. Es decir, consecuencia enferma a la persona y también aumenta la vulnerabilidad previa que una persona, y sobre todo un adolescente, ni que hablar de los niños, puede tener de riesgo si está cantidades de horas excesivas y no tiene un límite a la realidad. Los padres, los educadores, evidentemente tenemos que ponerle límites a las realidades. Y entonces, limitar el uso, producir realmente una conducta respetuosa de los medios, en este caso de comunicaciones de redes sociales, forma parte también de un aprendizaje que los niños tienen que hacer en la vida, que es manejarse con la realidad.
Doctor, nos hablaba de causa y consecuencia. ¿Puede causar qué tipo de enfermedades el celular? Empezando por los niños, ¿no? Las nuevas tecnologías, en realidad, las pantallas en general. ¿Cuáles son las patologías propensas en aquel que tiene un uso indebido, excesivo del celular? Empezando con los más chiquititos.
Los más chiquitos, evidentemente, déficit de atención, hiperactividad, ansiedad e irritabilidad. Podríamos decir que estos cuatro factores, conjuntamente con los berrinches y conjuntamente con toda la cuestión vinculada a con que tiene que ver con un capricho, es una falta de límites. Entonces, esto ya hay tablas que indican, y en internet lo pueden conseguir, tablas que a cierta edad, de 3 a 5 años hasta una hora, y después de los 5 o 6 años hasta 2 horas y no más. Y bueno, y a partir de ahí se puede ir regulando tranquilamente, pero lo importante es crear una conciencia saludable. Es decir, la educación tiene que ver con educación para la vida, educación para la libertad. Y entonces hay que ir dialogando con nuestros hijos, cosa que no es fácil, de todos modos, pero hay que ir dialogando para que ellos puedan empezar a administrar la propia autodeterminación y la libertad.
María. Muy interesante lo que está diciendo el doctor. Yo quería hacer una pregunta. Tengo una hija especial de 32 años y lo único que la entretiene es, o sea, la tablet, el televisor, el celular, mi celular, y tiene la atención muy dispersa. O sea, con esta situación se complica. Quiere comer, quiere el teléfono, quiere, está atenta a todo. Entonces, ¿cómo influye en ella el tanto, tanta tecnología, tanta con que está con tanta tecnología alrededor? Yo le quiero poner límites y bueno, me hace, es como que bueno, tengo que resignarme. Y cuando se cansó el teléfono, cuando se cansó del televisor y se cansó de la tablet, tengo que darle el teléfono. No es necesario si no quiere leerla por lo extensa, pero quisiera ver qué opinión tiene el doctor. Muchísimas gracias, Mirta de Mendoza, y muchas bendiciones. Es hermoso escuchar Radio María desde que me levanto hasta pasada la misa, todo. Está todo el día prendida mi emisora en Radio María.
Muchas gracias, Mirta. Estamos dialogando con el doctor Roberto Re, directamente desde La Pampa. Él se encuentra en su domicilio, aquí también desde casa, en Buenos Aires, y estamos dialogando sobre el uso del celular y también la salud mental. Si le parece, doctor Re, voy a sumar el mensaje de Mirta. Algunos que también hablan sobre, quizás muchas personas, sobre todo niños, ¿no?, que están muy, muy pegados a las pantallas. Por ejemplo, tengo, ahí me escucha bien, doctor, ¿no?
Sí, escucho
bien. Sí, me recepciona bien. También sí. Marta, desde un mensaje por WhatsApp, dice: tengo a mi nietita de 3 años y medio que pasa mucho tiempo con el celular. Tiene un montón de juguetes y no quiere jugar con ellos. Ahora su papá le regaló justo un celular que ya no usa y ella tiene debilidad por su papá. Cuando viene a visitarnos, ya no quiere que juguemos con ella y prefiere estar en un sillón con el celular. Nos dice Marta, que es de Córdoba y se comunica por aquí. Buen día, dice Sandra, gracias por tratar este tema. Mi hija lo ocupa todo el día para la tarea escolar, tiene 15 años. ¿Cómo eso influye? Tengo 4 hijos, el de 30 años, fuera de su horario de trabajo, 8 horas trabaja y juega con el celular, y yo no puedo arreglar eso. Los 4 lo usan mucho, 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 le preocupa a Sandra en el uso del celular y sus 4 hijos. Buen día, soy Rosa de la ciudad de Goya, en Corrientes. Soy mamá de 3 hijas mujeres de 12, 8 y 7 años. Quiero preguntarle al doctor si también mirar televisión muchas horas por día produce alguna causa y consecuencia en la conducta de los niños. ¿Cuánto tiempo, dijo doctor, que está permitido en un niño mirar televisión al día? ¿Es lo mismo la pantalla del celular que la tele? Pregunta por aquí Rosa desde Goya, en Corrientes. Usted diga, doctor, si quiere que me detenga, porque hay muchos más mensajes que hablan de ciertas
cosas. Sí, hay muchos mensajes. Sí, bueno, hay distintos criterios, pero es cierto que una hora es un tiempo más que prudencial. Con respecto, sobre todo niños pequeños de 3 a 5 años, dijimos, de 5 años hasta 8, hasta 2 horas podría ser, pero como máximo. Pero hay una cuestión que es fundamental, que tiene que ver con la declarada impotencia de nuestros oyentes. En primer lugar, yo quiero decir de que en este punto no hay recetas, ni voy a poderme poner en una postura rígida de predicador de recetas. Pero sí, lo que quiero de alguna forma es ayudar a tomar conciencia de que esto hay que dialogarlo con cada uno de los actores. Y que este diálogo no se puede dar con el televisor prendido o con el celular prendido con la pantalla de internet. Es decir, necesitamos sentarnos con nuestros hijos. Depende del nivel de comprensión, depende del nivel de edad, de desarrollo neuropsicológico, pero en realidad lo que tenemos que sentarnos es a dialogar profundamente para que ellos puedan ser copartícipes de esta pretendida conciencia que estamos de alguna forma pretendiendo inculcar, en el sentido de que ellos también tomen esto como una responsabilidad personal. Porque si nos declaramos impotentes es porque en realidad no tenemos potencia, y si no tenemos potencia, nada podemos hacer. Entonces, la potencia tiene que ver justamente con mi capacidad de, en primer lugar, dialogar, llegar a consensos, porque es cierto que los chicos en este momento necesitan el instrumento de internet para la escuela, pero sí. A la escuela no se va 24 horas por día, ni 16, ni siquiera 12. En realidad, a la escuela se da un límite. Entonces, evidentemente todo tiene un límite, y así como la escuela tiene su recreo, así como la escuela real tiene su recreo y tiene su espacio de concentración y también de relax, es decir, esto de la misma forma. Entonces, no hay recetas, vuelvo a decir, no podemos predicar recetas, pero sí tenemos que instruir conciencia de que cada uno, si yo me siento impotente de dialogar con mi hijo, evidentemente mi hijo va a tener una actitud de total libertad excesiva que va a quitar y va a cercenar sus derechos. Y en este punto quiero poner énfasis también en los derechos del niño, porque la Declaración Universal de los Derechos del Niño, en su segundo punto, habla claramente de la protección que la familia y los padres corresponsables tienen para ayudarlos a crecer física, mental y socialmente sanos y en libertad. Fíjese, Verónica, la segunda declaración de los derechos del niño dice que tenemos la obligación de ayudarlos a crecer física, mental, socialmente sanos y libres. Es decir, si nosotros no tenemos la potencia de poder poner a través del diálogo, no del autoritarismo, a una comprensión en libertad, no podemos, no estamos educando. Y esta es un poco la tarea corresponsable de familia, padres y educadores en esta tarea.
Absolutamente claro, doctor. Voy a seguir leyendo algunos mensajes porque es interesante también detenernos en algunas circunstancias y preguntas de la audiencia. Buen día, Radio María. Quiero preguntar al doctor Re, ¿cuándo se puede decir que un joven padece una adicción a los videojuegos o juegos en red? Desde ya, muchas gracias, Andrea de Resistencia. Otro mensaje dice, el tema de los celulares es muy interesante y preocupante. Yo tengo que estar muy atento a no pasar tanto tiempo con el celular, porque si no me atrapa y le dedico tiempo que finalmente es tiempo perdido. Es el mismo sistema que te atrapa para que estés constantemente viendo el celular. Hay que estar atento, y cortar, saber cortar, dice Fabio desde Bariloche. Hola, buenos días. Mi hijo tiene 15 años y busca cualquier pretexto para usar el celular. Me preocupa que le cuesta relacionarse con los chicos de su propia edad, porque está utilizando mucho el celu, nos dice y nos cuenta Mariana. Hola, buenos días. Yo utilizo el celular también para bajar las tareas del colegio, para presentar trabajos y para permisos para viajar de un lado al otro, nos dice Nancy, que se comunica también por un mensaje por WhatsApp. Radio María dice, ¿qué pasa con los adultos mayores cuando toman el celular permanentemente y creen que todo lo que el celular dice es cierto? ¿Cómo ayudarlos a ellos también? Soy Lucía de Colón, Entre Ríos. Aquí toca Lucía al otro extremo de la vida, ¿no? Hablamos de los niños. ¿Y qué pasa con los adultos mayores? Sabemos que en este tiempo también, doctor, a los adultos mayores les ayuda mucho comunicarse con sus padres, con sus amigos, con su familia, con sus nietos, poder verlo. El instrumento del celular es muy importante para ellos, pero Lucía plantea otra situación. ¿Qué pasa cuando se dedican los adultos mayores quizás a buscar noticias y sabemos que existen y mucho estas llamadas fake news, ¿no? Aquellas noticias falsas donde cuando uno lee en alguna red social algo y a veces se piensa que es cierto todo, ¿no? Quizás poder enseñarles también a los adultos mayores es la pregunta, doctor, a poder hacer un buen uso del celular y de lo que en él se publica.
Obviamente, porque como usted muy bien dice, hay noticias falsas y también hay posverdad. Es decir, mentiras disfrazadas. Sí. Entonces, estas falsedades que por otro lado irrumpen en nuestra vida, nos confunden. Y yo también veo mucha gente confundida. Entonces, el viejo camino del discernimiento se rompe. Mm. Es decir, la ecuación de la conciencia nos interpela en las potencias superiores, y una de ellas es la capacidad de discernimiento, separar la paja del trigo, dice el Evangelio. Y entonces, de la misma forma que tenemos que discernir, pero para eso tenemos que pensar, tenemos que aquietar nuestra cabecita, aquietar nuestra conciencia, respirar, como hemos hablado en el programa, respirar, aquietarnos, aquietar el impulso también de la sangre y serenar la conciencia, que eso también tiene que ver con el vivir día a día y no dejarse apabullar por los bombardeos misilísticos que irrumpen en nuestra cabeza provocando distrés, mal humor y todo este tipo de complicadas situaciones. En realidad, nosotros tenemos que tener la libertad suficiente para monitorear en nuestra propia experiencia personal el empleo de celulares y, por otro lado, a los hijos hablar y poner clara conciencia y después de eso ayudarlo a poner y fijar horarios, así como en el colegio está la campana, que fija horarios de límite. Nosotros tenemos que tener también una campana mental que tenga que ver un poco con una adecuación a estos hábitos que son necesarios incorporar dentro de la estructura conductual de cada joven. Y con respecto a la tercera edad, no cabe duda de que son los medios los que nos acercan. Yo también tengo la experiencia como profesional de cuántas personas de edad se comunican todos los días con sus nietos, y qué lindo que es a través de la distancia, y cuando por algún motivo no tienen internet, por X circunstancia, porque también hay sobrecargas en las redes, se sienten angustiados y demás. Bueno, evidentemente la tolerancia, la prudencia, la templanza, los valores profundamente humanos, que también son cristianos, que también nos permiten un desarrollo en paz y en serenidad.
Doctor, tenemos mensajes grabados, si le parece los escuchamos.
Hola, buen día, ¿cómo están? Estoy escuchando el programa acerca de los celulares y los niños y demás. Creo y estoy más que segura que depende muchísimo, muchísimo de los padres, de nosotros los padres. ¿A qué tiempo le damos? ¿Si es necesario darle? ¿A tal edad, muy pronta edad? Me pasa y me pasó con mis dos hijas, tengo una de 14 y una de 8. Y bueno, a la de 14 le di en su momento. Por supuesto, fue la última que tuvo en el grupo, y la chiquita no tiene, y bueno, y se va acomodando. Creo que se trata de dejarle un tiempo que ocupe, otro tiempo no, pero estoy súper segura que depende de nosotros los adultos, y la vamos llevando bien, gracias a Dios.
Hola Vero, buen día. ¿Qué tema están tratando? Es un tema esencial, me parece bárbaro que lo traten. Nosotros los adultos también noto que los grupos se llenan de mensajes todos los días. Hay personas todos los días publican 3, 4, 5, 6 mensajes por día, anuncios de cosas a veces muy interesantes, pero igual es un exceso, es un exceso. Y el que tiene un grupo de una pastoral, y el que tiene un grupo de amigos, y otro grupo de reflexión, y se van juntando. Y la situación que tenemos de estar adentro ha generado para mí un distrés, ¿no?, como dicen ustedes, impresionante. Y lo de los medios, lo mismo. Que no te falte a ver cuántos contagiados hubo. Bueno, y en la noche, sobre todo, creo que en la noche recibir noticias fuertes, impactantes, no es lo ideal para un buen descanso. Eso es una opinión muy personal, ¿eh? Por lo menos a mí no me hace bien que en la noche me tiren toda la problemática, sino a la mañana enterarme más o menos, informarme una vez. O sea, la adicción a la tele, a las noticias y la adicción al celular. Me parece que todos, adultos y niños, ni que hablar, que si los adultos no dan el ejemplo, los chicos y los jóvenes van a estar mucho peor. Bueno, un abrazo, bendiciones.
Bendiciones, clarito, ¿no? Lo de esta última oyente, doctor, con dos cosas importantes. Primero, los grupos de WhatsApp, porque hay que decir que sí, es verdad, hay personas que en los grupos de WhatsApp quieren compartir absolutamente todo. Entonces, hay tres videos, cinco fotos y tres reflexiones, todo en uno mismo. Te hace un choclo y verdaderamente no se puede leer todo y ver todo, ¿no? Hay que también aplicar el discernimiento aquí, el discernimiento en qué se quiere compartir, por qué lo estoy publicando, por qué lo estoy compartiendo, qué utilidad tiene, ¿no? Y si es necesario también compartir absolutamente todo, todo lo que me llega lo reenvío, ¿no? Hay como una compulsividad en esto. Y segundo, qué interesante también lo que decía el oyente, es ojo a la noche que veo, porque generalmente a la noche viene el informe, por ejemplo, hablando del coronavirus, cuántos son los muertos, cuál entonces. Entonces, acostarse con esos datos verdaderamente es angustiante para cualquiera, ¿no? Chicos y grandes, doctor.
Totalmente, totalmente. Evidentemente la noche, para ser encarada de un sueño normal, tenemos que prepararnos unas horas antes, de estar tranquilos. Las caminatas inclusive tienen que ser alejadas del momento para dormir. La comida tiene que ser moderada. Si el ejercicio tiene que también estar lejos del horario del sueño. En fin, todos son medidas que forman parte de un sentido común. Lamentablemente, muchas veces ocurre que el sentido común es el menos común de los sentidos, y entonces, evidentemente, entramos en una vorágine porque queremos estar actualizados, pero en realidad lo que estamos es esclavizados.
Claro. Tal cual. Muchos más mensajes por aquí, querido doctor. Dice, ¿qué pasa con los jóvenes universitarios que están mucho tiempo conectados? Que si es regla en casa a la hora de comer o desayunar, no se usa el celular, así se aprovecha el momento en familia de charlar todo. Acá dice un mensaje, después dice que hay una disposición en mi familia de no usar el celular en la mesa, aunque cueste lágrimas y sudor, dicen por aquí, hemos logrado esta disposición. Esto es interesante, doctor, ¿no? Porque hay momentos sagrados en la familia. Nos toca estar juntos ahora, ¿no? En familia. A estar conectados, sí, para saber lo que sucede en el exterior o conectarse con amigos y demás. Pero hay momentos donde tenemos que respetar esta conexión, ¿no? Fomentar la conexión, el diálogo. Porque es lo que nos queda en realidad como seres humanos. Cosas valiosas que no tenemos que dejar pasar, doctor, ¿no?
El vínculo, la sacralidad, qué importante esto que usted dice, lo sagrado que es el valor del padre, lo sagrado que es el valor de la madre, lo sagrado que es el valor del hermano como tal, lo sagrado que es la mesa. Nosotros tenemos una cultura griega, la mesa es un producto de la cultura griega. Entonces nos sentamos a la mesa como una forma cultural. Y en la mesa que se come y se dialoga, es decir, se comparte y se comparte el diálogo. Entonces se comparte la comida y se comparte el diálogo. Entonces, evidentemente el aislamiento extremo que significa estar con celular, es la primera medida que uno tiene que tratar de evitar justamente en la mesa. Son muchas las personas que están tratando, por supuesto, no sin, sin dificultades, porque el mundo de la cultura, de esta cultura deshumanizante, se nos ha metido adentro de nuestras casas. Y entonces hay que tener los escudos protectores, que siempre son civilizatorios, los escudos protectores que siempre son culturales, contraculturales, a esa cultura que de alguna forma pretende imponerse avasallante sobre la mente, sobre todo. La verdadera lucha, la verdadera batalla en estos momentos es cultural. Y entonces, esta cultura del individualismo y del post-ultramodernismo, evidentemente, a través de las nuevas tecnologías, se nos impone categorialmente. Y por lo tanto, evidentemente, requiere la fuerza necesaria de la lucha y de la batalla. Es decir, en la batalla hay que defender lo que realmente tiene valor, y en este caso es lo sagrado, los valores sagrados, sin ponernos tampoco en autoritarios, sin ponernos tampoco en rígidos, con la flexibilidad del caso. Pero negociación como negociación, pero en ciertos lugares la negociación se pone de alguna forma dura, y es en la mesa, y es en los valores sagrados de los padres, de los de lo que es sagrado realmente, lo que no tenemos que perder, porque cuando perdemos lo sagrado, ahí nos llevan puesto con todo.
Claro. Vamos a repetir porque dicen, ¿cuáles son los signos de alarma, las señales de alarma por el uso de las nuevas tecnologías? ¿A qué tengo que prestarle atención? Bueno, pérdida de sueño, decía el doctor Re, cambio de humor, ensimismamiento, sobreexcitación, sedentarismo, la distancia en los vínculos, ¿no? O los problemas en los vínculos familiares. Se pierde el lenguaje en muchos casos, en los niños déficit de atención, ansiedad, irritabilidad, ¿no? La pregunta, doctor Roberto, es... Cuando uno trata de solventar este problema, es decir, de poner ya un límite a niños y sobre todo adolescentes que sabemos que se encierran con el celular en la pieza, que no quieren saber nada, poner un límite, cuando quizás existe una adicción, usted nos decía que hay un vacío y hay una angustia. Bueno, ¿cómo manejar esto familiarmente? ¿Hay que pedir ayuda? ¿Cuándo hay que pedir ayuda? Cuando la respuesta de aquel niño y adolescente es una angustia muy profunda. Es decir, estoy sin mi objeto, el objeto de que me hizo esclavo, ¿no? De este dispositivo, de esta pantalla. ¿Cómo se maneja familiarmente el poner límite después de que se generó una cierta adicción?
Con respecto a cuando se encierran en el cuarto, siempre poner límite primero a través del diálogo. O sea, el diálogo es insustituible. El diálogo, la comprensión, el cariño, el amor, tienen que llegar a través de palabras. Con respecto a cerrar la puerta en ciertos horarios. Pero evidentemente, sobre todo que tenga que ver con el sueño y con el descansar. Pero si no, la puerta tiene que estar abierta. Es decir, depende en cada caso en particular y la responsabilidad de cada niño y joven en particular. Pero siempre la conducta atenta de un padre va a ser agradecida siempre el día de mañana por un hijo. Es decir, aunque hoy no lo comprendan, pero lo que no podemos es dejarnos llevar por las circunstancias y no poner límites, porque eso sí que es grave. El amor es con límite, siempre es con límite. Y el hijo va a decodificar si es querido el día de mañana o no, por el límite amoroso que con el diálogo, pero también con el control que un padre tiene que hacer, una madre tiene que hacer, también lo va a saber agradecer en su foro íntimo. Aunque hoy no lo pueda agradecer, mañana lo va a agradecer cuando pueda comprender la profundidad. Y eso es lo que queda, eso es lo que realmente es valioso, lo que va a quedar el día de mañana. Hoy quizás sea duro, el diálogo es difícil, la cultura esta del individualismo se ha metido de mil formas y provoca estragos. Es una verdadera pandemia también, cultural, la que está ocurriendo. Por eso, y por eso pasa que lamentablemente la angustia, la desesperanza, la desesperación y el aislamiento y la patología mental lamentablemente están en aumento. Entonces, si realmente queremos a nuestros hijos, si tenemos que protegerlos, este segundo aspecto de los derechos de protección especial de los niños que hemos mencionado tiene que ver un poco con nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad de que sean sanos, pero también cuando hablamos de sanidad, hablamos de libertad y no de esclavitud.
Claro que sí. En el momento de consultar en la red Sanar, ¿puede dar una mano en este sentido a aquellos papás que quizás sienten que su hijo, cuando le saco el celular, le saco la pantalla, se angustian demasiado? ¿Puede haber una consulta dentro de la red Sanar?
Sobre todo grupal, en el sentido de que podemos interactuar experiencias de otros y podemos a través de los grupos de contención que tenemos poder plantear esto, porque tiene que ver con la ansiedad y tiene que ver con la salud mental.
Claro.
Ya, para aquellos que... Cuando la situación se... ¿Cómo?
Sí, para cuando la situación se pone más brava, ¿qué hacer, doctor?
No, ahí tenemos que consultar a los especialistas, hay que ir al psicólogo, hay que ir al psiquiatra. Es decir, evidentemente hay aspectos psicológicos y sociales que hay que abordar en familia, antropológicos y culturales, y entonces los padres también tenemos que, de alguna forma, abrevar con una conciencia plena, y hoy tenemos internet para consultar, o sea que justamente tenemos estos medios para ser bien utilizados con razón, con arte y con prudencia, como cualquier cuestión profundamente humana. Con razón podemos usar internet, con el arte propio de el artesano que va a poder encontrar las distintas matices y fases y la prudencia que es propio de cualquier acto humano.
Para aquellos que quieren contactarse con la Red Sanar y quieren averiguar sobre estos grupos de contención grupal, arroba Red Sanar OK en Facebook, arroba Red Sanar OK OK en Facebook, o bien dos teléfonos que siempre damos, Marisol y Paola. Son dos celulares para hacer consultas por WhatsApp. Marisol es el 11-6368-2887, 11 porque es de Buenos Aires, 6368-2887. Y Paola, el 11-6752-7276, 11-6752-7276. Doctor, queremos agradecerle muchísimo este contacto, que se mejore del todo su rodilla, le agradecemos mucho su generosidad.
Gracias, Verónica, hasta el próximo encuentro.
Adiós. Hasta el próximo encuentro. El doctor Roberto Re, médico psiquiatra, director de la Red Sanar, con nosotros hablando del uso del celular en relación a la salud mental.
Si hubiera solo una oportunidad, si me quedara tan solo un día, si yo supiera que va a terminar mi travesía en esta vida, abriría las ventanas, guardaría todo el cielo y en los ojos llevaría tanta luz. Recorrería por última vez mis cartas, mi rincón, mis libros. De la mano de mi mujer después vería jugar a mis hijos. Y en la calle buscaría los lugares, los amigos, los recuerdos que me hicieran tan feliz. Ser feliz, ser feliz, si lo único que quise ser feliz, al amor, si lo que todos buscamos es amor, amor, solo amor. Si hubiera solo una oportunidad, si me quedara un solo día, me sentaría con mi padre a hablar y con mi madre cantaría. Y después me iría yendo, de a poquito con la tarde, me pondría en un bolsillo todo el sol. ¡Ser feliz!
Preguntamos bien temprano qué harías si te quedaría solamente un minuto. ¿Qué cosas importantes harías en un minuto de vida? Y aquí Marta, María, perdón, de Merlo, recomendaba esta canción de Sergio Denis, ¿eh? Si me quedara un solo día para escucharla con el alma. Gracias, querida María, por la recomendación. Y querés a vos, si te queda un minuto, ¡ay, cuántos compartires que hubo durante la mañana! Y yo, ¿sabés qué haría? Dice Adela. Sostendría a una persona en su dolor y rezaría por ese mismo dolor, para gloria de Dios. Desde Tupungato, en Mendoza, Adela Flores, beso Adela, para vos. Y yo, ¿qué haría? Pediría que el Espíritu Santo me ilumine y me guíe para vivir en comunión con Dios, con el Padre y con mi familia. Aquí dice Marcelo, el tiempo sana todo porque no es natural pensar que el hombre permanecerá en el rencor. Reflexionen siempre, hermanos, ¿eh? El tiempo fue creado por Dios. Y yo también te digo, Marcelo, que es lo que uno hace con el tiempo, no dejar pasar el tiempo, sino cómo uno trabaja ese rencor, cómo uno lo saca para afuera, cómo uno abre el alma para pedir ayuda, para poder llorar, patalear, gritar por el dolor que nos causa ese mismo rencor enquistado en el corazón, ¿eh? Hay que trabajar en el tiempo, trabajar y no dejar transcurrir el tiempo sin hacer absolutamente nada, ¿no? Si no, no hay tiempo que cure absolutamente nada. Hola, buen día, hermanos. En un minuto puedo decir gracias, Radio María, por tanto, nos dice Dorita desde este mensaje por WhatsApp. Silvia dice, ¿cuántas veces late nuestro corazón en un minuto? A mí me gusta poner en el microondas, por ejemplo, la taza de leche para mis nietos y en ese minuto preparo sus mamaderas en el chocolate y luego mientras mezclo, rezo un Padre Nuestro y bendigo sus vidas. Miren cuántas cosas que se puede hacer en un minuto. Soy Silvia, desde La Rioja. Vivi dice, hola, buen día, Vero. Con respecto a lo que preguntás, yo valoro cada minuto de mi vida, porque en un minuto salvaron también mi vida. Aquel día tan difícil que tuve que pasar, allí estuvo María acompañándome para decir, todo esto pasará, y dar gracias, ¿eh? Realmente en un minuto Dios puede hacer y manifestar su amor en lo cotidiano. Vivi de Anfunes, gracias por este mensaje. Un minuto para acompañar a los abuelos, nos dice Delia. Hola, en un minuto se puede sacar una sonrisa a aquel que está triste, dice Itatí desde Rosario del Elma en Salta. Gracias, Itatí. Un beso grande a todos, a todos, a todos. ¿Y sabes qué se puede hacer en un minuto? Rezar. Así que también en unos minutos te proponemos rezar el Ángelus, como lo hacemos siempre en comunidad. Y siempre te decimos, ¿no? Trata de dejar todo lo que estás haciendo para que en ese minuto puedas hablar con Dios, concentrarte en Él, en su presencia, en lo que necesitas decirle desde el corazón. Qué hermoso que es orar y orar juntos con otros hermanos, interceder por ellos, hacer esa práctica verdadera que es un anticipo del cielo. Así que eso te proponemos en unos minutos nada más para que te vayas preparando. Gracias, Martín, por la música. Hermosos minutos de música y armonía que Martín García nos regaló a través de la musicalización y puesta en el aire. Verónica Laforgia es mi nombre. Te espero mañana. 10:30 es la cita para que nuevamente hoy pueda ser.